Bautismo de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 30 al 31. Si puede, se pone sobre sus pies y todos juntos le damos lectura a la palabra del Señor. ¿Lo tienen todos? Amén. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. Vamos a orar. Señor, danos tu gracia esta tarde. Mira, Señor, es tu pueblo aquí. Señor, el bautismo es un tema del cual se ha hablado mucho, pero también es un tema, Señor, del cual entendemos muy poco. Ayúdenos, Señor, entonces usted por medio de su palabra, por medio, Señor, del Espíritu Santo también a comprender realmente las razones por las cuales nosotros los cristianos nos debemos de ser bautizados, somos bautizados y qué hacemos en el momento que venimos a las aguas bautismales. Pero este día ayúdenos, Señor, a comprender por qué Jesús fue bautizado. Ayúdenos, Señor, a entender esto en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Creo que hay algo que ya nosotros tenemos muy, muy claro, ¿verdad? Y es que el ministerio de Juan el Bautista tuvo un propósito bien definido. Creo que sobre eso hemos hablado bastante. Creo que si yo lo llamo a usted, usted ya me podría decir cuál es el propósito por el cual Juan el Bautista vino. Lo hemos estado hablando mucho en los últimos días. ¿Y cuál fue el propósito de Juan el Bautista al venir? Fue reconocer, como lo dice el texto que leímos, al Mesías por medio del bautismo y presentarlo a los hombres como el Hijo de Dios, como el Mesías de Dios, como Dios mismo. Ese fue el propósito, así en pocas palabras, de Juan el Bautista. Juan el Bautista no tenía por propósito de Dios venir y predicarle a Herodes. Lo hizo porque es parte de lo que se hace cuando se es fiel a la palabra. Cuando se es fiel a la verdad, pues eventualmente tendremos que condenar las cosas que no glorifican y no exaltan a Dios. Pero el propósito fiel de Juan el Bautista era ese: bautizar a Jesús, reconocerlo por medio del bautismo y presentarlo a los hombres como el Mesías, como el Cordero de Dios y como Dios. Ese era el propósito, así, sí, en palabras muy cortas. Cuando hablamos sobre el bautismo, hermanos, podemos abordarlo desde dos posiciones o desde dos lentes. Desde el contraste del bautismo de Jesús y las implicaciones con los religiosos, el contraste del bautismo de Jesús y sus implicaciones y las implicaciones con los religiosos, y también como el mandato de obediencia a Cristo para los cristianos, como el mandato de obediencia para los cristianos. Este día vamos a estar viéndolo desde la primera perspectiva, y Dios mediante, el próximo domingo estaremos hablando del bautismo como ese mandato de obediencia que todos debemos, al cual todos debemos venir. Esto nos ayudará a entender o a tener una mejor comprensión de por qué nos bautizamos nosotros cuando venimos a Cristo. Porque muchos nos hemos bautizado. Yo no sé si usted se bautizó sin que le explicaran bien por qué venía o tenía que ser bautizado. Porque en muchos lugares los explican y está bien. De hecho, nosotros acá vamos a empezar a bautizar cuando vengan personas. Y antes de que ellos sean bautizados, esto que vamos a enseñar ahora se les comunicará. Esto que vamos a enseñar hoy y lo que vamos a enseñar la otra semana tendrá que hacer una charla con esas personas que vengan a ser bautizadas. De esa manera ellos comprenderán qué es lo que están haciendo. Aunque es necesario, pastor, bueno, algunos dicen, mire, Felipe estaba con el eunuco y dijeron, ¿tú crees? Sí creo. Y entonces fue bautizado y se bautizó. ¿Es bien? Está bien. Pero nosotros debemos de ser sabios. ¿Por qué? Porque nosotros en este caso no podemos ser engañados, y eso vamos a hablar la próxima semana, cómo nosotros los pastores podemos ser engañados por personas que dicen, yo creo. Pastor, yo creo. ¿Y cuánta gente se ha bautizado y después de bautizarse tienen un amante? Hacen trampa, hacen esto y lo otro, viven como hijos del diablo, aunque ya se bautizaron. Entonces es necesario que nosotros expliquemos no sea que alguien, cuando le estemos explicando, realmente entienda que necesita arrepentirse y nacer de nuevo, y entonces venga Cristo, genuinamente. Es necesario entonces hacerlo. Ahora, esto nos lleva a nosotros a preguntarnos entonces por qué nosotros debemos de ser bautizados, y estaremos hablando de esto la próxima semana. Pero nuestra pregunta el día de hoy es, ¿por qué Jesús se bautizó? ¿Por qué Jesús se bautizó? Eso es lo que vamos a abordar este día. Cuando nosotros vemos el comienzo del ministerio público de Jesús, lo vemos que estuvo marcado por su humildad. Él vino al Jordán y se presentó delante de Juan para ser bautizado por Juan. Él muy humilde. El bautismo es una de las liturgias, mis amados hermanos, que la iglesia cristiana tiene muy bien establecida. Yo creo que el bautismo es algo que ningún cristiano puede decir, yo nunca he escuchado del bautismo. Todos los que somos cristianos en alguna medida tenemos algún conocimiento. Y hay diversas prácticas, y de eso vamos a hablar también la próxima semana. Algunos son por inmersión, otros rociado, y otros les dejan caer el chorrito. Algunos hasta un spray usan. Hay diversas maneras para bautizar personas, pero hoy vamos a ver de dónde proviene y por qué Jesús se bautizó. Vemos entonces que su ministerio estuvo marcado por su humildad. Él viene a ser bautizado. En el día de hoy, mis amados hermanos, ningún cristiano es sorprendido con el hecho de que Jesús fuera bautizado. A nadie le sorprende. ¿Sabías que Jesús fue bautizado? Sí, yo sabía. ¿Quién no sabe eso? Todo cristiano sabe que Jesús fue bautizado. Entonces nadie es sorprendido. Y tampoco nos causa, a nadie le causa ningún entusiasmo, ni le afecta en alguna medida el hecho particular de conocer el ministerio de Juan el Bautista, o que les digan, mira, hubo un hombre que empezó a bautizar y llamó al bautismo a la gente. Y la gente dice, sí, Juan el Bautista. Cristianos e inconversos muchas veces. Entonces, ¿a qué se debe esta cierta como indiferencia de nosotros los cristianos a temas tan valiosos, tan importantes? Bueno, yo puedo presentar dos razones. La primera es, hermanos, que es posible que nosotros estamos tan familiarizados con el bautismo de Jesús, tan familiarizados con una vida religiosa, tan familiarizados con el bautismo de Juan, que se convierte nada más estos temas como en una conversación más entre nosotros. Ah, el bautismo. Nada. No hay nada sorprendente, no hay nada relevante, y puede ser esa una de las razones. Estamos tan familiarizados que ya no nos afecta en nada nuestras vidas. La segunda es porque ignoramos la esencia del bautismo. Escuchamos del bautismo, pero ignoramos la esencia del bautismo de Jesús y la importancia para nuestra redención del ministerio de Juan. Esas son las cosas que yo puedo ver por las cuales al hablar del bautismo nosotros no somos impactados. Una, porque estamos tan familiarizados con el término bautismo, y la otra porque como ignoramos realmente la esencia del bautismo y la importancia para nuestra redención del ministerio de Juan, entonces es como oír llover para nosotros, como algo sin importancia, como algo a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, a los judíos contemporáneos de Jesús, ese llamado al bautismo, para ellos el bautismo era considerado como algo muy radical, algo que tenía un peso muy fuerte, algo que era demasiado importante. Tan importante era que cuando se practicaba, básicamente ese acto cambiaba sus vidas porque era lo que ahí se estaba poniendo, de lo que el bautismo testifica, de un cambio de vida, de un morir a un nacer, de morir a la carne en el caso de la iglesia y nacer al Espíritu, nacer en Dios, morir en el mundo y nacer en Dios. A la luz del Nuevo Testamento, mis amados hermanos, los cristianos, nosotros entendemos el bautismo como un signo de limpieza entonces. Estábamos todos mugres con el pecado, y cuando bautizamos, básicamente lo entendemos como la señal de la limpieza de nuestro ser, y ahora estamos capacitados para servir a Dios porque hemos sido limpiados por el bautismo. Esa es la manera en cómo la iglesia entiende el bautismo. Es el rito en el que podríamos decir, en donde nosotros testificamos de la limpieza que ha sido efectuada en nuestras vidas, que antes pecábamos, pero ahora estamos limpios de pecado. Amén. Eso es como lo entendemos. Ahora, el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, también enseña que Jesús no tenía pecado. El Nuevo Testamento enseña que el bautismo es para la limpieza de los pecados, pero también el Nuevo Testamento enseña que Jesús no tenía pecado. ¿No es cierto? Eso es lo que hemos aprendido nosotros. Jesús es sin pecado, ¿no es cierto? Amén. Entonces, esto implica que Jesús no necesitaba bautizarse. ¿Amén? Ahora entonces, ¿por qué habrá venido el Hijo de Dios a presentarse para ser bautizado? Sabiendo que hacerlo simbolizaba la limpieza del pecado y él era sin pecado. ¿Por qué vino? Porque vino, ¿no es cierto? La primera fue ¿por qué vino? Como preguntando, y la segunda es como contestando, porque sí vino. Él no necesitaba, pero sí vino. Mateo 3, versículo 1 y 2, 1 al 3 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, ¿Jesús tenía algo de qué arrepentirse? Entonces, ¿por qué viene el bautismo de Juan? Aquí es donde se pone bonito el estudio que vamos a tener hoy. Los evangelios, hermanos, regularmente no inician con el ministerio público de Jesús. Los evangelios siempre inician regularmente con el ministerio público de Juan bautizando. Había algo. Israel tenía un problema. Hacía más o menos 400 años antes de este momento de Juan el Bautista, Israel había experimentado lo que los teólogos llaman un silencio teológico o un silencio de la Escritura, porque durante ese tiempo, 400 años, Israel no había tenido profeta en su tierra, y entonces nadie hablaba en nombre de Dios durante todo ese tiempo, nadie tenía la revelación de Dios durante todo ese tiempo, desde Malaquías hasta Juan. Malaquías fue el último profeta. Busque su Biblia, abra su Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Cuál es el último profeta que encontramos en la Escritura? Malaquías. Y después, cuando empieza el Nuevo Testamento, ¿De quién comienza a hablar después de las genealogías y eso? Por ejemplo, Lucas empieza básicamente con la familia de Juan. Empiezan a hablar de Jesús y todo, pero cuando inicia el ministerio de Jesús, momento antes que inicie, ¿quién sale y quién es conocido por el pueblo de Israel? ¿Quién hace algo diferente de lo que el pueblo estaba acostumbrado? Juan se fue al desierto y estando en el desierto, Dios lo llama. Y entonces viene Juan y comienza a predicar: arrepentíos y bautícense. Y llama a la gente al Jordán. Y entonces eso no se había visto por 400 años en Israel. Por 400 años había habido silencio en Israel. Desde Malaquías hasta Juan el profeta no se había escuchado ningún hombre que viniera de Dios directamente. Así es que la venida de Juan el Bautista señaló, mis hermanos, significativamente la historia de Israel, sí, porque habían 400 años sin alguien que hablara directamente de Dios, y ahora Juan lo estaba haciendo. Entonces señaló la historia de Israel, claro que sí. Pero también este ministerio de Juan el Bautista da el inicio o inicia la historia de la redención del hombre. ¿Por qué? Porque comienza a presentar a Cristo. Eso era nuevo para Israel. Nunca antes había hecho lo que Juan el Bautista venía haciendo. Esto era nuevo de tal manera que Juan vino cumpliendo el retrato y el carácter del precursor que había sido anunciado para el Mesías. La última profecía que vemos, y ya hemos hablado de esto, y ya vimos en nuestras Biblias, es por el profeta ¿quién? Malaquías. La última profecía que encontramos, entonces, en el último párrafo del Antiguo Testamento apunta, vea, vamos a leerlo. Abra su Biblia, ahí donde les dije, Malaquías, vea la última hoja del Antiguo Testamento. ¿Capítulo qué? 4. Vea los últimos 3 versículos, del 4 al 6. Con esto cierra el Antiguo Testamento, hermanos. Esto es maravilloso. Leer esto es precioso, porque el Antiguo Testamento está cerrando con algo que irrumpirá para iniciar el Nuevo Testamento. ¡Wow! Esto es, yo cuando lo leo me digo, ¡wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! Nada se le escapa al Señor. Lo tiene. ¿Acordaos de qué? ¿Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel? Y esto es lo precioso. He aquí, yo envío ¿a quién? Al profeta Elías, antes que venga el día grande, el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Pastor, pero usted dijo que esto apuntaba a Juan. ¿Dónde está Juan aquí? ¿Dónde está Juan aquí? Aquí está Elías. No Juan. Y esto es lo bonito. Vamos a entender la relación que tiene entonces Elías con Juan. Y de repente alguien que no haya nunca estudiado esto estará diciéndome, pero pastor, y esto no lo entiendo. Ahora vamos a entender esto. Qué bonito. Hermoso. Qué cuidado de Dios. Mira, el último profeta del Antiguo Testamento dijo que antes que apareciera el Mesías, regresaría ¿quién? El profeta ¿quién? Elías. Por eso es que el pueblo de Israel esperaba ¿a quién? A Elías. El pueblo de Israel estaba siempre esperando a Elías, el retorno de Elías. ¿Por qué? Porque Elías anunciaría ¿a quién? Al Mesías. Cuando Dios tomó a Elías, vamos a ver esto, cuando Elías era, eso fue uno de los dos, tres personajes, por así decirlo, pero uno no hay evidencia, dos sí. Elías fue uno de los hombres que no vio muerte, no experimentó la muerte. El otro del cual hay testimonio bíblico es Enoc. Algunos dicen que Moisés tampoco, porque no se encontró su cuerpo. La escritura dice que murió. Así dice básicamente en Deuteronomio, lo encontramos al final, y también lo encontramos en Levítico, básicamente, pero no se encontró su cuerpo. Por eso dicen algunos que posiblemente no haya conocido la muerte, pero no podríamos afirmarlo tanto como con Elías. Y como con Enoc, que la Biblia lo establece claramente. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y Elías, básicamente también ahora vamos a conocer qué pasó. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. ¿Qué pasó con Elías? Él no vio muerte, no sufrió eso. Porque Dios se lo llevó en un carro de fuego. Segunda de Reyes 2:11, ¿lo tiene? ¿Cuántos quisiera que nos pasara esto? Bueno, a muchos les va a pasar cuando Cristo venga, y si no hemos muerto, seremos arrebatados y iremos a la presencia misma de Él. Muchos van a experimentar, si estamos vivos nos tocará. Y si no, pues seremos levantados de nuestra tumba e iremos también. Esa es la esperanza del cristiano. Recuerden que cantábamos hace un poco, Él me levantará. Esa es la esperanza nuestra, que Él nos levantará, iremos con Él. Estaremos con Él por la eternidad, para siempre. Y después decíamos, no fortalecerá, porque acá en la tierra el único que puede fortalecernos es Dios. Nadie más. Mire, lo tiene conmigo. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. No murió, subió al cielo en un torbellino. Después vemos a Elías en la transfiguración con Moisés y Jesús y es lo que tenemos ahí nada más. Entonces no murió. Cuando lee usted el relato en Segunda de Reyes, mira cómo los hombres mandan 600 hombres, sin mal no recuerdo el número, a buscarlo al desierto porque básicamente querían encontrarlo y no lo encontraron. Y ¿quién era él? Ahí dice que había un hombre con él, había otro hombre con él. ¿Quién era? Eliseo. ¿Quién era Eliseo? ¿El ayudante de quién? De Elías, el ayudante o el discípulo, si podríamos decirle nosotros así, de Elías. Eliseo era el que estaba ahí. Eliseo les dice, no, si el Señor se lo llevó, no envíen a nadie. Pero la gente, como tenía un gran respeto por Elías, no, hay que buscarlo, y mandaron el montón de gente a buscar 3 días y regresaron sin cuerpo. ¿Por qué? Porque ¿cómo iban a encontrar si Dios se lo había llevado? Entonces, el hecho de que Elías fue llevado mantenía al pueblo de Israel siempre en expectativa con el regreso de Elías. Mantenía al pueblo de Israel siempre expectante cuando Elías iba a regresar. Entonces, mis amados hermanos, este conocimiento unido a la profecía de Malaquías era básicamente por las razones por las que los judíos esperaban el retorno que se había anunciado de Elías. ¿Por qué? Porque Elías vendría anunciando a Jesús, vendría anunciando al Mesías. Ahora, regresemos un poco a Juan. ¿Recuerdan la imagen de Juan el Bautista? ¿Cómo era la imagen de Juan el Bautista? Un poquito extraña, ¿no es cierto? Era algo diferente al hombre común. Y agréguele esto. ¿Dónde fue llevado Elías al cielo? Salieron ellos y he aquí que un carro de fuego. Y algo bien importante, ellos habían atravesado el Jordán y habían pasado al desierto. Cuando leemos los textos anteriores nos damos cuenta de eso. ¿De dónde viene Juan? Del desierto. Regresa al Jordán y en el Jordán está bautizando. Elías pasó el Jordán al desierto y ahí fue llevado. Y ahora Juan es llamado del desierto y viene al Jordán bautizando. Esto, mis amados hermanos, en la mente de los judíos es un ¡boom! Este tiene que ser Elías. Porque dijeron que vendría, que viene de allá y miren su estilo es muy parecido al de Elías. Entonces, los judíos dijeron, este es. Porque mire, Juan viene, ¿de dónde? Del desierto. Y venir del desierto para los judíos era muy importante. ¿Por qué? Porque el desierto era el lugar en donde los judíos se reunían con Dios. ¿Alguien quería tener tiempo a solas con Dios? ¿A dónde iba? Al desierto. Mire la historia de los profetas. Siempre que Dios tenía que tener alguna comunión con alguien, ¿a dónde lo llevaba? Al desierto, al desierto. Jesús mismo, cuando inició su ministerio, después que sale del bautismo, ¿a dónde es impulsado? Al desierto, porque el desierto implicaba el lugar donde el pueblo se reunía con Dios. El desierto implicaba el lugar donde las personas iban y tenían comunión con Dios. Y a eso apuntaba entonces el desierto. ¿Y Juan viene de dónde? Del desierto. El desierto era el lugar a donde Dios llamaba a su gente, a su pueblo, para que recibieran sus ordenanzas. Y Juan viene de ahí. Entonces, que Juan venga de ahí, y agregado a eso, él está vistiendo de una manera un poco diferente, además de vestir diferente, come diferente a las demás personas, y además de eso, él tiene un aspecto algo salvaje, parecido a como era Elías. Entonces la gente, cuando lo mira a Juan, ¿recuerda a quién? A Elías. Recordaron ellos entonces a Elías. Ver a Juan para ellos les trajo el eco de la persona de Elías. De ahí entonces que la gente reaccionara al llamado de Juan. Esto nos permite a nosotros ver que cuando Juan viene y dice, es necesario que se arrepientan y sean bautizados, la gente que tiene este conocimiento en su mente dicen, este viene de Dios y hay que, ¿qué? Obedecer. Por eso la gente está viniendo, multitudes venían al bautismo de Juan. Ahora vemos nosotros entonces con un concepto diferente, ¿por qué la gente venía? Porque lo consideraban como enviado ¿de quién? De Dios. Y entonces, como es enviado de Dios, tenemos que obedecer. Y recuerdan que hemos estado hablando de la adoración. ¿Y cuál es la mejor adoración? La obediencia. La obediencia. Entonces ellos venían y bautizaban, el pueblo era bautizado, pero sucede algo bien importante o bien diferente aquí a la reacción del pueblo. Y esto fue cómo reaccionaron los religiosos, los que pertenecían al Sanedrín. La gente del pueblo reaccionó viniendo y obedeciendo, pero el Sanedrín, los religiosos, mire cómo reaccionaron. Ellos enviaron personas a investigar, ni siquiera vinieron personalmente a Juan, sino que enviaron personas a investigar, pero básicamente no tenían una, estaban dudando de lo que Juan estaba haciendo, por eso enviaron a investigar. Pero mire, es hermoso cuando leemos esto. Yo me deleitaba mientras estaba preparando este sermón, porque yo decía, wow, ¿cómo es Dios de precioso, de hermoso? Cuando ellos envían a las personas a investigar, prestemos atención un poquito a cuál es la pregunta que le traen a Juan. Y a eso vamos. Entonces, quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 1. Vamos a leer el versículo 19 y el 21. Vamos a leer tres versículos, desde el 19 al 21. Esto habla del testimonio de Juan. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Vemos, el pueblo venía y era bautizado, pero ellos que vienen a investigar para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Esa es la primera pregunta, ¿tú quién eres? Y la respuesta de Elías es, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Pero mire la siguiente pregunta, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú quién? Elías. ¿Por qué Elías? Porque ahora usted está entendiendo conmigo por qué ellos hacen esta pregunta, ¿verdad? ¿A quién esperaban ellos? A Elías. Y después de Elías, ¿a quién? Al Mesías. Entonces, ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Llama la atención que Juan en su respuesta dice que no lo es. ¿Eres tú Elías? No lo soy, dice Juan, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Ahora alguien puede decir, mira, pero Juan ahí dijo que no era. Y evidentemente Juan contestó que no era Elías. Pero cuando continuamos leyendo, con sus labios él dijo que no era Elías. Pero con la declaración de sus labios, en función de la tarea que él había recibido de Dios para hacer, estaba diciendo básicamente, ¿saben qué? Yo soy Elías. Versículo 23, dijo, ¿quién era él? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él dice como dijo el profeta Isaías, pero ya vimos nosotros que también Malaquías anunció el regreso de Elías, y básicamente él vendría también a enderezar alguna situación. Él dice que volvería el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Es ahí entonces donde vemos a Juan, con sus labios diciendo, yo no soy Elías, pero con sus palabras después diciendo que en función, básicamente era Elías. Pero usted dirá, pero pastor, ¿y cómo tenemos una mayor claridad de esto? Bueno, vamos a ver qué dijo Jesús de Juan. Y ahí cerramos el capítulo y la relación que hay entre Elías y Juan el Bautista. Juan dijo que no era Elías, pero cuando a Jesús le preguntaron sobre Juan, él declaró que Juan era Elías al que se refería el profeta, básicamente Malaquías. Mire Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículos 13 y 14. Hermano, esto es precioso. Yo me deleito cuando veo estas verdades cumplirse, porque esto habla de la veracidad de Dios y Él ha prometido a nosotros también algo, y eso es verdad. Cuando yo veo estas profecías cumplirse, yo digo, wow, y las que están prometidas para nosotros, su regreso por nosotros. Y su palabra es verdad. Lo tiene. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta ¿quién? Hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de ¿qué? ¿Quién es él? Juan. Él es aquel Elías que había de venir. ¿Necesitamos más evidencia? Jesús mismo ha dicho que Juan era el Elías que había de venir. Pero esto es más precioso cuando entendemos que estas palabras de Jesús dicen, él es aquel Elías que había de venir, y esto implica entonces que Jesús, que viene después de Juan, es ¿quién? El Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Esto se vuelve más precioso cuando tenemos esta claridad, y entonces nuestra adoración no puede surgir de otra fuente que no sea Dios mismo, porque Dios tiene el control de totalmente todo. Estas palabras de Jesús, amados, confirman que la profecía del Antiguo Testamento se cumplía en el ministerio de ¿quién? De Juan. La profecía de que Elías volvería se cumplía en el ministerio de Juan. Y esto, mis amados hermanos, tengamos cuidado en saber que se cumplía en el ministerio de Juan no implica que Juan era un copy-paste de Elías. No, Juan no era una copia exacta de Elías.